batzutan hor naizen ez dakit. Munduak ies egiten dit.
La filosofía es la disciplina de las personas que ven más allá de lo que sucede, que buscan, que se preguntan constantemente cosas respecto a la vida, a la muerte, a todo lo que rodea nuestra existencia. Las personas que giran en torno a la filosofía se hacen preguntas constantemente y a veces encuentran algunas respuestas, pero sobre todo encuentran más preguntas. Una de esas personas es Ekai Txapartegi. Él es filósofo y profesor de filosofía de Euskal Herriko Unibertsitatea y con él vamos a hablar hoy del miedo, uno de los sentimientos más fuertes que tiene, que genera el ser humano, y lo haremos partiendo del libro La monarquía del miedo, escrito por la prestigiosa filósofa Marta Nussbaum. Ekai Txapartegi, kaixo egunon.
Kaixo egunon, goizalde.
¿Es el motor más importante de muchas de las decisiones que tomamos el miedo?
A ver, la decisión asociada al miedo es la huida precipitada, es decir, salir por patas. Tiene que ver también con tu deber, es decir, en la guerra tu deber es pelear, es quedarte. Pero si tienes un arrebato de miedo o de pánico, pues entonces sales de allí huyendo y entonces es que también huyes de tu deber. Por eso en la Grecia antigua el miedo estaba mal visto, porque pensaban que el miedo nos impide ser virtuosos, porque quien tiene miedo prefiere salvar su culo a cumplir con su deber. Y luego eso se puede generalizar y pensar que el mundo en su conjunto es un escenario bélico. Es decir, que el mundo guarda sorpresas terroríficas de las que egoístamente debemos huir.
¿Y es el miedo uno de los sentimientos más egoístas, por tanto, que tenemos?
Obviamente, o sea, el miedo está relacionado con ese instinto de supervivencia, ¿no? Los animales no pueden sentir otras emociones, como por ejemplo la afrenta al honor, ¿no? Que es un miedo muy humano, o sea, perdón, una emoción muy humana, pero sí pueden sentir miedo, ¿no? El miedo será seguramente la emoción más compartida en el reino animal y en nuestro propio cerebro se sitúa en el ámbito, en la parte reptiliana, ¿no? La parte más primitiva de nuestro cerebro. Aristóteles definía el miedo como la reacción psicológica frente a un peligro inminente. Él decía que era un barullo de la imaginación, que puede incluso llegar a colapsar el pensamiento porque es previo al pensamiento, ¿no? Es una reacción no pensada, ¿no? Que nos ocurre cuando estamos frente a un mal que nos puede destruir. El miedo sería, según Aristóteles, esta agitación de nuestra imaginación que ocurre cuando creemos que algo realmente malo nos está a punto de pasar. No sé si has visto la miniserie Colapso. Bueno, pues son mini capítulos muy breves, pero tratan precisamente eso, ¿no? Te plantean escenarios terroríficos y te muestran cómo actuaría la gente cuando en esos escenarios de peligro inminente nos invade el miedo. Y bueno, pues la conclusión es que la coordinación social es mucho más difícil cuando tenemos mucho miedo, porque nos convertimos en seres egoístas, ¿no? La situación se convierte en un sálvese quien pueda.
Ya. ¿Y qué dicen de nosotras, de nosotros, estos miedos sociales que tenemos? Por ejemplo, el miedo al diferente, al inmigrante, el miedo a los musulmanes, a ese grupo de personas que normalmente no somos nosotras o nosotros.
Sí. Esa es la idea principal del libro de Nussbaum, el libro que has mencionado, La monarquía del miedo, ¿no? Tiene una frase maravillosa que es que resume un poquito su perspectiva, que es: pensar cuesta, es más fácil temer y culpar. Y su idea, la idea de Nussbaum, es que bajo el odio siempre se encuentra el miedo. El libro es muy bueno porque te cartografía las emociones y te muestra sus relaciones internas, ¿no? Cómo se relaciona el odio con el miedo, o el miedo con la ira, o el miedo con la envidia. Y por eso dice también que la emoción más fuerte, la emoción que desata a las demás, es el miedo.
Y desde este prisma, ¿el triunfo de Trump también se le puede achacar al miedo, o el de el auge de la ultraderecha en el mundo?
Sí, su libro lo escribió en el 2018 y todo el prólogo explica que, bueno, pues ha estado desde el 2016 que ganó Donald Trump, que ha estado, bueno, pues viendo, ¿no? El efecto que tiene el miedo en la política, ¿no? porque es una emoción política muy potente. Y la verdad es que todos tenemos miedos y es normal tener miedos, pero con la globalización y la progresiva automatización del mercado laboral y las crisis económicas que estamos viviendo, bueno, pues se ha incrementado el estrés socioeconómico de la gente y se ha instalado en nuestras sociedades, ¿no? Al menos en las sociedades que, bueno, las occidentales, ¿no? Entonces hay capas enteras de la sociedad que se sentían muy cómodas, pero que ahora se sienten vulnerables y que no saben cómo interpretar esta situación. Poniéndolo gráficamente, que cuatro individuos se puedan reunir en China, en Austria o en Nueva York, ¿no?, en una mesa, y que puedan decidir devaluar la moneda de un país, o disparar la prima de riesgo, o mover un banco o una planta industrial a otro país, y que eso afecte de manera destructiva a tu país, o a tu empresa, o a tu familia, a tu modo de vida, claro, cuando eso puede ocurrir, es normal tener miedo, ¿no? Porque sentimos que no tenemos ningún control ciudadano sobre esas grandes fuerzas invisibles que pueden llegar a determinar nuestras vidas, ¿no? Y de esa realidad que define, digamos, la globalización, pues Nussbaum dice que la izquierda tiene miedo a perder las garantías sociales y legales que hemos conseguido a lo largo de la historia, que tiene miedo a perder la democracia, que tiene miedo a que se privatice todo, que tiene miedo a que se desregularice el mercado laboral o que tiene miedo a que nos quedemos sin el planeta Tierra. En cambio, la derecha tiene otros miedos. La derecha tiene el miedo, sobre todo, a perder su modo de vida, ¿no?, que le prohíban vivir como vive. Donald Trump decía, ¿no?, pues esto del Partido Demócrata, ¿no?, por el cambio climático os va a quitar el aire acondicionado, no os va a dejar utilizar el aire acondicionado en vuestras casas, ¿no?, decía, ¿no?, gráficamente, ¿no? Entonces tienen miedo a perder su identidad, a esos pequeños privilegios que le dan su identidad como hombre, o su identidad como blanco, o su identidad como cristiano, o como empleado modelo, ¿no? Y ese miedo se materializa o se transforma en un odio que se proyecta contra todo lo que amenace ese modo de vida, a su modo de vida, ¿no? Entonces surge el nacionalismo proteccionista frente a la amenaza china, o surge el supremacismo blanco frente al hecho demográfico que pronto los blancos serán minoría en Estados Unidos, o surge la islamofobia como defensa de su cultura cristiana, o la misoginia contra las mujeres que siguen captando cotas de poder que tradicionalmente han sido reservadas para los hombres.
¿Y hay alguna manera de desactivar este miedo?
Bueno, el miedo genera odio, como te acabo de decir, pero también genera asco. Que te den asco las mujeres o los chinos o los homosexuales es fruto de tus miedos, ¿no? Y también genera ira y también genera envidia. Todas esas emociones son muy potentes y nos impiden pensar, nos impiden dialogar racionalmente, nos impiden analizar la situación fríamente y nos impiden coordinarnos para encontrar las soluciones. Entonces, para desactivar, ¿no?, como decías, ese miedo a estos grupos humanos, a los que culpabilizamos y a los que tememos, lo más importante yo creo que es la convivencia y la cercanía. De la convivencia y la cercanía se desactivan muchos miedos. Y después, como dice Nussbaum, está el analizar los problemas que nos preocupan sin caer en la desesperanza y, sobre todo, evitando las fantasías destructivas. Buscar la solución no destructiva a los problemas. El otro día leí un artículo tuyo, Goizalde, en Berria, y me gustó mucho porque decías precisamente que aferrarse a la esperanza en estos días es una cuestión casi de supervivencia. Y justo el libro de Martha Nussbaum también tira por ahí. Ella plantea claramente que contra el miedo, la esperanza.
Pues mira, escribí ese artículo precisamente por la desesperanza que había a mi alrededor.
Creo que diste en el clavo, Gonzalo.
Oye, Kai, el miedo es algo antiguo. No sé si es cultural, si se puede heredar, si todos esos miedos sociales que tenemos son generacionales, si se transmiten de progenitores a la siguiente generación y a la siguiente.
Bueno, ahí no estoy seguro. O sea, creo que cada generación tiene sus propios miedos, ¿no? Y sobre todo ahora, en esta época de máxima aceleración, ¿no?, la realidad está cambiando tan rápido, ¿no?, y todo está cambiando tan rápido que el propio ritmo de los cambios nos da miedo. Hay evidentemente un sustrato familiar y cultural y en los que anclamos nuestra, digamos, narración y, por lo tanto, nuestros miedos. Y a la hora de definir nuestros miedos, pues esa tradición o esa herencia familiar es importante, pero después cada generación yo creo que lo redefine a su manera.
Y en esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, ¿qué forma tiene el miedo? O, más interesante, ¿qué forma va a tomar el miedo?
Bueno, a ver, creo que con la globalización, el miedo de la derecha oficial, ¿no?, se ha hecho más concreta. Es decir, tienen miedo al feminismo, o tienen miedo a la inmigración, ¿no?, o tienen miedo a esta élite opulenta que representan los partidos oficiales. O sea, el miedo a Washington o el miedo, digamos, a donde se toman las decisiones o los partidos clásicos, ¿no? Porque tienen miedo a que no les dejen vivir como viven ahora. Su miedo está arraigado en algo muy concreto, ¿no? Que les quiten, digamos, el coche porque de repente, pues por el cambio climático no se puede utilizar la gasolina, ¿no? Algo muy concreto. Pero en cambio, lo que estoy viendo es que el miedo de la izquierda en la dirección contraria a lo concreto es más abstracto que nunca. Mis estudiantes, que mayoritariamente son de izquierdas, hablan de la burguesía y el patriarcado. O sea, y la burguesía y el patriarcado a mí me suenan como unos enemigos muy abstractos. O sea, antes, pues, en mi época era como el imperialismo, o la monarquía, o el gobierno, o el patrón, ¿no? Cosas muy más concretas. En cambio ahora, pues no sé, como que han tirado para hacia arriba, ¿no? En esta época de la globalización, ¿no?, han buscado un enemigo más abstracto. Y no lo sé, yo haciendo una lectura un poco psicoanalítica, diría que la juventud actual, las generaciones jóvenes, tienen miedo al mundo al cual se enfrentarán cuando salgan de la casa de sus padres, ¿no?, porque ahora viven con sus padres. Y saben que el nivel, su nivel de vida, cuando salgan de casa de sus padres, caerá en picado y que seguramente nunca llegarán a vivir como han llegado sus padres, o nunca llegarán a lograr lo que han logrado sus padres, o que nunca conocerán la progresión socioeconómica que conocieron sus padres. Y en esa fijación con la burguesía o con el patriarcado, veo una crítica solapada a sus padres. Es una forma de matar al padre, ¿no? Y además con cierta envidia. Si ellos, ¿no?, como estudiantes que son, ¿no?, lo están haciendo todo bien, están estudiando, están trabajando, se están esforzando, son buenas personas, éticas, militantes, comprometidas, ¿por qué no se merecen al menos lo que tuvieron sus padres?
¿Puede ser una manera de control generar miedo?
Bueno, a ver, el miedo se utiliza para pasar medidas y políticas que en principio son para protegernos, pero que normalmente suponen mayores cotas de control sobre la población. La protección y el control, ¿no?, normalmente van unidas. Es la eterna tensión entre la seguridad y la libertad, ¿no? El miedo siempre inclina esa balanza en contra de la libertad, ¿no?, y a favor de la seguridad, ¿no? Por eso, el miedo no puede ser la emoción dominante en una sociedad que aspira a ser libre. Si estamos dominados por el miedo, no podemos ser libres. Pero tampoco podemos ser una sociedad democrática, porque el miedo impide la deliberación pública y racional de las cuestiones. O sea, ¿cómo se debate? Ahora tienen este problema en Estados Unidos. El nuevo presidente tiene este problema. ¿Cómo se debate democráticamente con quien cree que las elecciones han sido un fraude? Si el 70% de los votantes republicanos creen que ha habido un fraude y antes creían que Obama no había nacido allí, o sea, quien sostiene esa, por sus propios miedos, ¿no?, sostiene esas posiciones, ¿cómo se dialoga, ¿no?, democráticamente en ese espacio público? Por eso hay que controlar el miedo, porque si no, el miedo nos llevará a la locura y se desmantelará pues todo, ¿no?, la democracia, el debate público, las libertades.
Volviendo a Marta Nussbaum, ella dice que las emociones tienen un papel muy relevante en la política. Es decir, ¿quien controle las emociones controlará a las personas?
Claro. Es que el miedo es el arma fundamental en política, ¿no? O sea, es un arma muy potente para hacer política y ahora más. Si solo nos podemos imaginar el futuro de manera catastrófica o catastrofista, nos podemos fácilmente imaginar un nuevo virus, una nueva crisis económica, el impacto del cambio climático, el colapso demográfico. O sea, si el futuro que imaginamos es de ese pelo, ¿no?, el miedo al cambio es crucial, porque cualquier cambio imaginado va a ser un cambio a peor. Entonces, con tanto miedo, creo que el pensamiento conservador tiene mucho futuro, Goizalde.
Mira, Joseph Conrad, el escritor, escribió una frase en un libro titulado Una avanzada del progreso, una frase que es sobre el miedo y que a mí me ha gustado. El miedo siempre permanece. Un hombre puede destruir todo lo que tiene dentro de sí mismo, el amor y el odio y las creencias e incluso la duda. Pero mientras se apega a la vida, no puede destruir el miedo.
Sí, a ver, el miedo nace con el individuo y muere con él. O sea, cuando salimos del útero materno, evidentemente somos estamos invalidados para conseguir cualquier cosa por nosotros mismos, dependemos del entorno y el mundo, bueno, pues nuestra vulnerabilidad es máxima y el mundo es aterrador. Por lo tanto, el miedo determina nuestra infancia y determina toda nuestra existencia, ¿no? Y por eso necesitamos antídotos contra el miedo, ¿no? Como la esperanza y como el humor, ¿no? Necesitamos que las escritoras escriban muchos libros humorísticos o que nos hagan reír y nos alejen de nuestros miedos.
Bueno, a ver si las escritoras se animan al humor. Ekaitz Chapartegi, profesor de Euskal Herriko Unibertsitatea, filósofo y profesor de la Facultad de Filosofía, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana de Hágase la Luz y volveremos a hablar.
Sí, yo os agradezco mucho esta invitación. Muchas gracias, Ekaitz.